Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión de viernes 20 de junio, en donde esta ocasión la Coordinación de Extensión y Acción Social, a través de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, nos ofrece una rueda de prensa para dar a conocer las actividades en conmemoración del Día Estatal de la Mujer y la Niña Indígena en Jalisco. Esta mañana nos complace con su presencia el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, Coordinador de Extensión y Acción Social de la UDG. Bienvenido. Se encuentra con nosotros también esta mañana Marisa Velázquez Ramírez, representante de la comunidad Mazagua en Zapopan. Bienvenida. Así como Juana Facundo Rodríguez, representante del grupo Otomí. Bienvenida. La maestra Norma Joel Acevedo Lea, coordinadora del colectivo Teatro Foro, Lo que Compartimos. Bienvenida. También se encuentra con nosotros el doctor Guillermo Aguilar Herber, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Bienvenidos todos. Les recordamos mandar con gusto las preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y saludamos con gusto también a quienes nos siguen por YouTube, en canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, nosotros estamos verdaderamente complacidos en junto con una serie de colectivos que trabajan por visibilizar la situación de la mujer y la niña indígena, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en todo el estado de Jalisco, de colaborar con todas ellas y con sus colectivos. Y por qué no estar en ese tenor, ya que bueno, 22 de junio es una fecha verdaderamente significativa para nuestro estado y me parece que además también marca un referente no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional y por qué no más allá de nuestras fronteras. Y bueno, todo surge pues a raíz de el feminicidio de Liliana Carrillo, ¿no? Una mujer birrárica de 20 años de edad, y que en un primer momento este asunto se calificó como un suicidio, pero bueno, gracias a que se continuó con el proceso y las investigaciones, ¿no?, los peritajes, posteriormente se revirtió y culminó con una sentencia de 70 años de prisión para el agresor. Y esta sentencia se emitió el 22 de junio del 2022. En razón de ello, bueno, este hecho representa un precedente de orden histórico en el reconocimiento y acceso a la justicia para las mujeres indígenas en Jalisco, y por qué no decirlo, pues en todo nuestro país y toda América Latina. Y obviamente, bueno, pues esta iniciativa fue una iniciativa propuesta por la diputada Mónica Magaña Mendoza, que iba a estar con nosotros y ella estaba muy entusiasmada por estar aquí, pero bueno, de último momento la convocaron a una reunión a la que no podía faltar, pero obviamente, bueno, pues la principalmente entusiasmada por llevar a cabo un programa que conmemore esta fecha, pues es ella, ya que ella fue quien promovió primero en su comisión de la que forma parte y más tarde al pleno, ¿sí?, del Congreso local, esta iniciativa, bueno, que fue aprobada por el pleno del Consejo del Congreso el 12 de junio del 2025. Y desde ahí, desde que se aprueba esta iniciativa, pues se ha exhortado y se ha conminado a los tres poderes, ¿no?, de Jalisco, pues tanto al ejecutivo, al legislativo, al judicial, así como a organismos autónomos y gobiernos municipales, a que diseñen estrategias institucionales que se focalicen en el acceso a los servicios de salud, a la educación y a la equidad con perspectiva intercultural y de género. Entonces, pues bueno, esa es la razón por la que hoy estamos aquí convocando a una agenda de actividades que conmemoren este hecho en Jalisco, un estado en donde habitan aproximadamente 557.864 personas de origen indígena, de las cuales, sí, 281.658 son mujeres, y de estas 32.234 hablan lengua originaria. Entonces, y estas mujeres enfrentan históricamente una triple discriminación por cuestiones de género, por su origen étnico y por sus condiciones socioeconómicas, lo que evidentemente provoca un rezago en educación, salud, vivienda, trabajo y sobre todo acceso a la justicia. Entonces, para la UASI, para CEAS y para todos los colectivos con los que en esta ocasión colaboramos, el 22 de junio no podemos dejarlo pasar. Muchas gracias.
Gracias, maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Ahora escucharemos con atención al doctor Guillermo Aguilar Herber.
Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Y bueno, en el marco de esta conmemoración, como bien lo dice el maestro Uriel Nuño, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas ha preparado una serie de actividades académicas, culturales y formativas que van encaminadas a fortalecer la reflexión institucional y social sobre los desafíos que enfrentan las mujeres indígenas en el estado de Jalisco. En este sentido, quiero compartirles que la primera actividad que vamos a tener es un webinar donde va a participar la impulsora de esta propuesta, la diputada Mónica Paola Magaña Mendoza, así también las representantes de los colectivos indígenas que estuvieron empujando esta iniciativa, la señora Juana Facundo Rodríguez, aquí presente, Marisa Velázquez, también aquí presente, y Cristina Martínez Hernández, que también está aquí con nosotros. Este evento va a tener verificativo el próximo lunes 23 a la 1:00 p.m. Vamos a estar compartiéndoles ahí la liga para que puedan ustedes seguir este diálogo, el cual va a estar moderando el maestro Uriel Nuño. Vamos a tener también una actividad en Teatro Foro, lo que compartimos. Esta actividad va a ser una actividad dirigida a la Escuela Secundaria Mixta número 30 de la Colonia Ferrocarril, donde vamos a estar compartiendo también algunas experiencias a través de una expresión artística, como lo es el teatro. Esta actividad va a tener verificativo el día martes 24. El día miércoles 25 vamos a tener una charla sobre la diversidad cultural en entornos educativos en la preparatoria número 7, donde van a estar participando algunas compañeras de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Y finalmente vamos a tener otra actividad virtual, u otro webinar, al cual se denomina Prendas que Sanan y Unen Territorios. Es una actividad de la cual nos van a hablar un poquito más adelante nuestra compañera Rosario, la maestra Rosario, nos va a estar hablando de esta actividad también. Hasta aquí dejo mi participación.
Gracias, doctor Guillermo Aguilar Herber. Ahora, a continuación, escucharemos a la señora Juana Facundo Rodríguez. Adelante.
Adigado, Camodiscazón, que es la Universidad de Guadalajara, dica que Camodi al maestro Uriel Nuño, al doctor Guillermo Aguilar, Viat Kemio, Nubia Arpagaz y Abeño Nudiño, que es lo dat ad kemtadwi dat ad mnyoke no tum di peke tum no bia kado dan fash kem yo ke no bia yo ke Marisa Ramirez Velasque Masagua Cristina Polonia también mi fotan fash ke di nyu ke di nyoke pa anda tat no bia pa gadia beño di nyoke. Buenos días, pues mi nombre es Juana Facundo Rodríguez. Agradezco al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, al doctor Guillermo Aguilar por el espacio y tomar en cuenta este Día de la Mujer de Indígena aquí en el estado de Jalisco, en acompañamiento con mi compañera Marisa Ramírez Velázquez, Cristina Polonia, que fuimos las principales impulsoras en este Día de la Mujer Estatal Indígena, ya que nuestra participación fue propuesta hace un año ante la diputada Mónica Magaña para que se escucharan nuestras voces. Y en el transcurso del camino pues se fueron sumando más comunidades indígenas como la Wixárika, el Mixteco, Purépecha, pero pues aquí estamos presentes ahora otomíes, mazahuas, representación de todas estas mujeres, ya que se viene en una lucha para fortalecer nuestras familias. Queremos justicia, como lo dijo el maestro Uriel, pues para nosotros es muy difícil acceder a la salud, a la educación, a la economía o a apoyos sociales que a veces el gobierno da. Entonces, esta lucha es principalmente que se vea reflejado todo el trabajo que venimos haciendo las mujeres indígenas de pueblos originarios aquí en el estado de Jalisco, y principalmente inculcarle estas nuestras nuevas generaciones, nuestras niñas de mujeres indígenas, que pues también esta lucha es para ellas y por ellas.
Gracias, Juana Facundo Rodríguez. Ahora escucharemos a la maestra Norma Joela Acevedo Olea. Adelante.
Abandoindo, dishaibachindo, gasando viti. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ahora voy a hablarles sobre lo que compartimos, un proyecto intercultural, interdisciplinario, donde principalmente personas de pueblos originarios exponemos situaciones de opresión, discriminación, racismo, clasismo en diferentes espacios. Hemos sido acompañados por personas de la UASI, de otras instituciones, actores, y para nosotros es muy importante hablar sobre estas acciones de discriminación que vivimos mujeres, niñas y pues también personas en general de pueblos originarios que residimos en la zona metropolitana de Guadalajara. Iniciamos exponiendo el teatroforo en espacios sociales abiertos y ahora estamos en escuelas. La herramienta del teatroforo forma parte del Teatro del Oprimido de Augusto Boat, que es una herramienta que ayuda a que personas de grupos oprimidos potencialicemos y nos empoderemos para también pues buscar que estas situaciones se eliminen. Ahora estamos, como bien comentaba el maestro Guillermo Aguilar, próximamente presentándonos en una secundaria. Hemos presentado esto en escuelas primarias, secundarias, y bueno, ahí nos dimos cuenta que se desconoce mucho de situaciones, de acciones discriminatorias por todo el sistema educativo. Entonces, pues buscamos que todas las personas demos respuesta, reflexionemos, analicemos y demos respuesta a cómo eliminar estas situaciones en todos los espacios, ¿no? Ahora, pues estamos en el sistema educativo, pero bueno, también exponemos situaciones en el servicio de salud, como comentaba Juana, también pues en otros espacios se vive estas situaciones de discriminación que muchas veces, como decían, nos atraviesan pues la condición de pobreza, pues la condición, bueno, que somos mujeres, y pues los invitamos a que nos sigan, a que conozcan un poco más sobre los proyectos que estamos trabajando, los diferentes colectivos donde pues también las mujeres somos parte importante de el trabajo que se está haciendo. Muchas gracias.
Gracias, maestra Norma Joela Acevedo Olea. Ahora escucharemos con atención a la señora Marisa Velázquez Ramírez. Adelante.
Yas mutensho no yo o kare no kawa mejara yero ora ora mama. Hablar de las situaciones y las problemáticas de las mujeres de comunidades indígenas, no podríamos acabar el día de hoy por todas estas problemáticas. Ya lo mencionaron mis compañeras, que es el racismo, el clasismo y la discriminación. El motivo de que nosotras impulsamos esta iniciativa, que afortunadamente contamos con aliadas como la diputada Mónica Magaña y demás mujeres del Congreso, que son diputadas también, para votar a favor de que el día de 22 se conmemore, el 22 de junio se conmemore el Día de la Mujer y de la Niña Indígena, ha sido muy importante, porque estos casos de feminicidio y de otros tipos de violencia en razón de género hacia las mujeres indígenas, muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, no están en datos estadísticos. Por ejemplo, ahorita en datos de estadísticos de atención a mujeres víctimas de violencia en razón de género, está el Centro de Justicia en la zona norte del estado atendió a 2,353, solo en zona norte del estado. Pero no hay más datos acerca de las mujeres indígenas que viven en Tonalá, en Tlaquepaque, Tlajomulco y diferentes municipios, los 125 municipios que conforman este estado, que ya también es incluso discriminatorio el no visibilizar a las mujeres que están en otros municipios, como en Puerto Vallarta, mujeres que están en San Gabriel, que son mujeres indígenas que se dedican al campo. Es por eso la importancia de este día, pero también estas cuestiones del difícil acceso a la economía, pues ofrecer en espacios dignos donde ofrecer pues todas las artesanías, los textiles de comunidades indígenas, de las mujeres principalmente, porque las mujeres siempre, y no solo las mujeres indígenas, cuando una mujer sale a trabajar, siempre es para llevar a su casa el sustento a sus hijos, a sus hijas. Es por eso la importancia también de visibilizar estas partes de nuestras necesidades, no solo también en el ámbito educativo, en todos los diferentes ámbitos de la sociedad existe la violencia hacia las mujeres indígenas, las mujeres que actualmente están trabajando en casa, donde sus derechos son violentados, sus derechos humanos, sus derechos laborales, y por estar en espacios aislados no tienen la oportunidad de alzar la voz como el día de hoy estoy yo aquí. Por eso yo lo hago junto con mis compañeras, por ellas. También, si no fuera también por el apoyo de aliados como la Universidad de Guadalajara, del maestro Uriel Nuño, del doctor Guillermo Aguilar, que también caminan con nosotras, pero quienes estamos a ras de campo padeciendo estas violencias, las más cercanas a que las mujeres indígenas llegan a nuestras casas, a tocar y preguntar por una orientación, hacia dónde tienen que acudir para hacer una denuncia, a dónde tienen que acudir si ya les decomisaron su mercancía, si al niño no le aceptaron en la escuela a sus hijos, pues es a las mujeres líderes de las comunidades indígenas, tanto de zona norte como de zona sur. Pareciera que estamos tan distantes de las mujeres de zona norte, tan distantes de zona sur, pero en realidad somos una red de apoyo entre todas, que si no fuera por el andar de cada una desde nuestras trincheras, este día posiblemente no sería posible. En lo personal es un logro muy importante que este día 22 de junio se hable y se reflexione de las problemáticas de las mujeres indígenas. Lamentablemente el caso de Liliana Carrillo, pues no iba a tener justicia si no fuera porque las otras mujeres o los colectivos de mujeres indígenas no hubieran alzado la voz y que efectivamente se hiciera con un proceso de feminicidio, pues no iba a tener justicia a ella. Pero también no solo es el caso de Liliana Carrillo, hay muchas mujeres que se suicidaron y que se disfrazan de otros delitos y no de feminicidio. Es por eso la importancia de este día. Y como le decía Juana, nosotros solo estamos continuando el camino de las mujeres indígenas que ya abrieron camino. Somos solo la continuación, pero también es para que nuestras hijas tengan un mejor futuro como mujeres indígenas y que no sufran tanta discriminación de parte del sistema que es lo que provoca que haya clasismo, racismo y discriminación. Pero también que se entienda que no se trata de quién es más, como mujeres indígenas contra personas que no son de un pueblo indígena, no. Se trata de visibilizar que Jalisco es pluricultural, que Jalisco es muy diverso, que en Jalisco hay mujeres diversas y que todas tenemos el derecho de vivir a una vida tranquila, a una vida libre de violencia, y pues yo creo que eso es lo que debemos de construir juntos como sociedad y con ayuda pues de instituciones tan importantes como lo es la Universidad de Guadalajara. Gracias.
Gracias, Marisa Velázquez Ramírez. A continuación damos la bienvenida a la maestra María del Rosario Anaya Corona y le damos el uso de la voz.
Bueno, pues buenos días. La verdad es de que una de las cosas que considero que es fundamental es este espacio que se reconoce en este largo caminar de las mujeres indígenas y que poco a poco se ha ido labrando una forma de expresión, de apertura, de acompañamiento, pero sobre todo de reconocimiento de esta situación en la que enfrentan permanentemente las mujeres indígenas en particular. Hace muchos años había un comentario que hacíamos en una reflexión en donde se decía que si los pueblos originarios sufren esta parte de discriminación, de violencia, las mujeres indígenas per se viven una doble situación de esta exclusión, de esta discriminación. Hace el día de ayer leía unos datos que me impactaron y que bueno, es una realidad. El 42.7% de mujeres indígenas viven en permanente violencia. Viven en violencia desde la familia hasta en varias dimensiones: psicológica, económica, física, sexual. En los pueblos originarios forma de vida realmente hace que nos ponga a pensar hacia dónde. Y bueno, hace muchos años la Universidad de Guadalajara toma la iniciativa de generar este espacio que ha caminado de manera conjunta con los pueblos originarios, que es la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, y desde ahí se ha ido acompañando este tipo de procesos. El día de hoy me es muy grato compartir la experiencia de un proyecto en el cual vamos a tener un intercambio en donde las mujeres este 22 de junio se vincula a la voz que se unen en diferentes países, y uno de ellos que se une es el país de Uruguay. Uruguay pidió vincularse en este espacio y levantar la voz. En Uruguay hace años se inició un proyecto muy interesante sobre el reuso de textiles, que los textiles en nuestra actualmente forman parte de una de las contaminaciones más fuertes que hay, y empezaron un proyecto de mujeres con textiles. En un intercambio que hubo con Uruguay, este proyecto se extiende en territorio hasta México y es el proyecto que se llama Solitex. Y Solitex nace de una iniciativa de reusar la ropa en buenas condiciones y generar una aportación para grupos de mujeres que bordan. Está vinculado este proyecto a la región Nahua del estado, a mujeres de la región Nahua. Y entonces esta ropa llega por donación de la sociedad civil y se clasifica, y toda la ropa que se puede reusar se manda a bordado o a transformación. Esto que vemos aquí es una muñeca que es la elaboración a partir del reuso. No sé si la alcanzan a ver, si no la saco, no hay problema. Y es a partir del reuso de los textiles bordado por mujeres nahuas. Esta es la muñeca de Solitex, y entonces esta muñeca es la representación de la vinculación entre mujeres en Latinoamérica, que nace de una iniciativa de mujeres en Uruguay y que ahora está vinculando. De ahí este encuentro virtual que se hace el 25, en donde las mujeres de Uruguay se vinculan a este movimiento alzando la voz por la violencia que se vive con las mujeres indígenas en general en Latinoamérica, pero ahora en particular en el Estado, y que juntas están conversando de alternativas de cómo construir estos caminos que puedan proporcionar elementos que puedan mejorar la calidad de vida de las mujeres indígenas. El 25 vamos a encontrarnos entonces con grupos de mujeres que están en Uruguay, un grupo de mujeres que están en la costa, de afrodescendientes en Uruguay y que se vinculan ahora con las mujeres indígenas nahuas de aquí del estado de Jalisco. Muchas gracias.
Gracias, maestra María del Rosario Anaya Corona. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Buenos días, Fátima Briceño de Canal 6 y Milenio. Preguntarles, en todo este contexto de la vulneración de las mujeres, pero también de las mujeres indígenas, ¿qué creen que hace falta en las comunidades de parte del gobierno, de las instituciones educativas, de salud, para poder protegerlas a todas ustedes en aquellos lugares? Y que los datos, como ustedes los mencionan, de feminicidios, de violencia, lleguen hacia las autoridades y se empiece a hacer algo al respecto.
Una de las barreras que impide a las mujeres indígenas y al gobierno acceder a la justicia y a trabajar políticas públicas es la barrera del idioma o del lenguaje. Muchas de la información de las diferentes secretarías o instituciones actualmente solo están traducidas en birrárica y en náhuatl. Y en Jalisco viven prácticamente, se hablan las 68 lenguas indígenas. Creo que eso es una parte muy importante de la traducción de la información de los servicios o el acceso a la justicia en nuestras lenguas, pero también es necesario estas mesas de trabajo donde las mujeres, nosotras las mujeres indígenas, seamos escuchadas, que sea de las mujeres de pueblos hacia que nos escuchen el gobierno y que no se implementen políticas públicas que no sean adecuadas de manera cultural a nuestro contexto, porque por ejemplo en zona norte es un contexto diferente a zona norte, a zona sur o a zona metropolitana. Eso ha sido la barrera que nos hemos encontrado nosotros y el gobierno también.
La siguiente pregunta.
Buen día, Andrea Manso de Noti 13. Preguntarles, más bien pedirles, ¿qué mensaje le mandan a las autoridades de gobierno y a la sociedad en general para evitar y sensibilizar y concientizar de que no generen esta discriminación, la triple discriminación que ustedes comentan, viven, y que pues lejos de discriminar, deberíamos de arraigar nuestra cultura? ¿Qué mensaje le mandan hoy? Bueno, ¿qué mensaje le mandan en esta conmemoración a las autoridades y sociedad?
Pues el mensaje que les daríamos principalmente es que reconozcan nuestros derechos, que se informen. Como personas mexicanas, creo que hay mucho desconocimiento justamente de lo que comentábamos aquí, que existimos 68 pueblos o naciones originarias, que tenemos una cosmovisión distinta, formas de pensar distintas y hablamos lenguas distintas, que pues también reflexionen, analicen situaciones de discriminación, acciones que realizan, obviamente mucho por ignorar, porque desconocen que son pues acciones discriminatorias, pero que esto va mermando en la identidad de las personas que somos de pueblos originarios. También pues creo que algunos espacios todavía que se están dando de representatividad, pues que nos reconozcan como personas, que mujeres que luchamos por defender nuestros derechos, y que pues también en la misma medida nosotros buscamos posicionarnos, y que pues la sociedad en general busque que en todos los espacios hayamos personas de pueblos originarios, mujeres, que busquemos, que luchemos por garantizar estos derechos.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días, Adrián Montiel, de aquí de Prensa UDG. Sobre este obstáculo, esta barrera que menciona Marisa sobre las lenguas, ¿hay alguna iniciativa que ustedes también hagan o hagan en el Congreso del Estado para incluir no solamente a estas dos lenguas que son el náhuatl y el birrárica, sino que se abra, son 68 naciones, tal vez extender políticas para que se traduzcan más los documentos o información de servicios básicos?
Ahorita en el Congreso del Estado está en transitorios la reforma de la ley estatal indígena, porque el año pasado en el Congreso de la Unión hubo modificaciones acerca del artículo segundo de la Constitución, y todo esto se tiene que bajar a los congresos del Estado para que se modifique, en este caso, la ley estatal indígena, en la cual reconoce a las comunidades indígenas como autónomos, pero también con que respeten los derechos y sobre todo que se dé la información en estas propias lenguas que se hablan acá en Jalisco, y no solo, bueno, con la modificación del artículo segundo, pues se tendrá que hacer en todo el país.
La siguiente pregunta.
También mencionan que son 68 naciones, pero estas de 68 son anteriores a la nación mexicana. ¿Qué es lo que tiene que aprender el Estado mexicano de su larga trayectoria en cuanto a organización, que ustedes hacen una organización política, de las lenguas y también la relación con la naturaleza, que es algo que se está, pues está muy, digámoslo así, de moda, para cuidar los recursos ante esta depredación que hay actualmente, el cambio climático? Gracias.
Sí, justamente hemos trabajado este tema de, como comentaba Marisa, que el Estado reconozca que antes del Estado-Nación había ya naciones originarias que vivían, residían en territorios independientemente, obviamente, de la delimitación del Estado. Por eso es que habemos personas Ñujavi, que soy del pueblo Ñujavi, de la nación Ñujavi, que se identifica como mixteca. En estados como Oaxaca, Puebla y Guerrero. Entonces, esta nación tiene una forma de gobierno independiente, y creo que es muy importante que esto también pues el Estado mexicano reconozca que es un Estado plurinacional, o sea, somos 68 naciones que existíamos independientemente del Estado mexicano, y que todavía resistimos porque la cultura de Occidente no absorba nuestra lengua, nuestra cosmovisión, nuestra forma de vida. Entonces, creo que esto es muy importante, que también, pues como comentaban, esta iniciativa de ley que pasó hace poco, el año pasado, del artículo 2, pues también se sujete a esto, que se reconozca como plurinacional, ¿no? Y que pues también se dé esta libre determinación, que se reconozca la autoridad de cada nación originaria. Muchas gracias.
La última pregunta.
Bien, y con respecto a esta conmemoración, ¿cómo ven el futuro de las niñas, de las mujeres que serán el futuro, estas niñas que actualmente pues están trabajando por ellas? Gracias.
Bueno, esperamos un futuro para ellas libres, libres de violencia, que puedan alzar la voz, verlas realizadas y estar en espacios públicos del gobierno donde ellas mismas defiendan los derechos de los pueblos originarios. Eso es lo que esperamos ver en un futuro, verlas realizadas en espacios para defender los derechos de todas las mujeres y de los pueblos originarios.
Bien, parece que ya no hay ninguna otra pregunta. No sé si desea agregar algo, maestro.
Bueno, para no dejarlo pasar, yo sí quiero reiterar, pues, ¿no?, que el parteaguas que significa la conmemoración de este día, 22 de junio, en el estado de Jalisco como Día de la Niña y la Mujer Indígena, y que, bueno, aunque es la primera vez que se conmemora, pues también la idea es que aunque tengamos un programa conmemorativo por este día, pues que no se limite ahí, por el contrario, acompañarles, ¿no?, es la intención a todos estos colectivos para seguir reivindicando su acceso a todos los servicios y derechos a los que la ley les otorga, ¿no?, tanto a los pueblos originarios en general como a las mujeres y niñas en particular, y reconocer el esfuerzo que ustedes han venido haciendo, ¿no? La verdad es que ustedes son una luz, pues, que ilumina esa oscura noche del olvido, del abandono, de la discriminación, del racismo. Entonces, pues, gracias por eso que hacen, y cuenten siempre con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, de la coordinación y de la UASI.
Muchas gracias. Pues así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que estuvieron presentes, a los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo por la difusión que hagan de esta conmemoración del Día Estatal de la Mujer y la Niña Indígena en Jalisco. Que tengan todos muy buen día.